Y esta semana, en España, no solamente han tenido lugar glamurosos encuentros de artistas o conciertos estupendos o reinauguraciones de restaurantes, también ha habido galas y concentraciones en favor de personas que lo están pasando muy mal. Por ejemplo, los premios Amaite LP, que Servidora tuvo el honor de presidir o de conducir, más bien, en la Asociación de la Prensa de Madrid el pasado jueves. Allí, una fundadora vigorosa y valiente, una mujer con un hijo con trastorno límite de la personalidad, Teresa Oñate, otorgó los premios y reconocimientos a Maí para dar a conocer precisamente este trastorno, el trastorno límite de la personalidad. Los premiados fueron los periodistas Pedro Simón, Eva Concha Martínez y Carmen María Nicolás, y los reconocimientos fueron una amplia gama que revelan el enorme esfuerzo social. Por ejemplo, Margarita del Val fue premiada, la extraordinaria bióloga que tuve el placer de saludar ese jueves, que tantas veces nos ha asesorado aquí en el programa. El SAMUR, que tanto hace y que tanto apoya a los enfermos psiquiátricos, o el Centro San Juan de Dios, que además de ello, pues también tiene una labor benemérita en el cuidado del TLP, del trastorno límite de la personalidad. La verdad es que sería muy largo de citar las numerosísimas presencias, también colaborando con la gala, ¿no? De todo tenor. El mismo José Mota, buen amigo de este programa, estaba allí entregando un premio. Sería muy largo, digo, hacer el enunciado completo, pero yo sí quería dedicar un espacio a la TLP o el trastorno límite de la personalidad, porque así como hemos hablado de la esquizofrenia o la bipolaridad o el TOC, el TLP es un trastorno gravísimo que está completamente olvidado y que mucha gente ni siquiera conoce, para el cual no hay ni recursos públicos adecuados y que a muchas familias les supone un desembolso extraordinario en asesores, en psiquiatras, en psicólogos privados, en recursos privados. Y en aquella gala me topé con una mujer coraje, la madre de una adolescente con trastorno límite de la personalidad, Eva Martín, con la que queríamos compartir este ratito y que ha sido tan amable de acercarse a los estudios centrales de la cadena COPE. Eva, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días y muchísimas gracias por darme este espacio y este tiempo.
Tira del micrófono hacia ti.
A ver, ¿así?
Efectivamente, porque el TLP es muy desconocido, ¿verdad?
Sí. Y bueno, no, en nuestro caso también nunca habíamos oído hablar de TLP y llevábamos muchísimos años dando vueltas, ¿no? Entre psiquiatras, neuropediatras, psicólogos, tratamientos. Y es cuando nuestra hija ya es más mayor, cuando nos hablan, ¿no?, de que tiene un TLP.
Es dolorosísimo esto porque incluso hasta hace bien poco, y lo comentaba en el acto el doctor Celso Arango, que lleva la unidad en el Gregorio Marañón, es una eminencia en ese sector, que se negaban a diagnosticarlo antes de los 18 años. Claro, estos chavales ya presentan gravísimos problemas con 12 años y durante todo ese rango de tiempo, pues tú te quedabas mirando al horizonte y no sabías ni qué hacer.
Claro, nuestra hija estaba diagnosticada de TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pero veíamos que iba creciendo y que iba presentando algunos rasgos que a nosotros no nos cuadraban y que su comportamiento y su conducta cada vez era más grave y entonces, bueno, no hacíamos más que dar vueltas a ver si alguien nos podía ayudar y nos podía dar un poco de luz con lo que le pasaba a nuestra hija. Y bueno, fue el doctor Oliveros el que nos habló por primera vez del trastorno límite de personalidad. Claro, nosotros nos quedamos muy sorprendidos, ¿no? Que antes nadie nos hubiera dicho nada. Es verdad que dicen que el TLP da la cara, ¿no?, en la etapa final de la adolescencia, que es cuando ya se conforma la personalidad. Y bueno, pues ahí se nos abrió un nuevo mundo, pero nosotros también lo afrontamos con esperanza porque dijimos, bueno, ya sabemos lo que tiene, ahora a ver si alguien nos puede ayudar, ¿no? Y ahí es donde aparece en nuestro camino Amai TLP.
La asociación Amai, que ayuda a los padres y a las personas cuyos parientes tienen trastorno límite de la personalidad con una acción verdaderamente benemérita. Esos rasgos que decías que te desconcertaban, porque seguro nos están oyendo muchos padres, muchas personas afectadas por esto y seguramente también diagnosticados por el trastorno de hiperactividad o déficit de atención, que también suele coincidir, porque es una enfermedad, el TLP, donde confluyen distintas patologías. Pero, ¿qué rasgos os llamaron la atención como más específicos y distintos?
Bueno, las personas TLP son personas que tienen dificultad para manejar sus sentimientos y sus emociones, ¿no? Y eso al final les impacta en su forma de pensar, en su forma de sentir y en su forma de relacionarse con los demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues son personas que pueden tener mucha inseguridad, sentimiento de abandono, una soledad profunda. Además, bueno, pues son personas con a veces aislamiento social, pueden llegar a ser muy autodestructivos, con intentos de suicidio o autolesiones, muy hostiles, de repente con brotes de ira incontrolables, muy impulsivos, narcisistas, ¿no? Se creen el centro del mundo y que ellos, o sea, viven una realidad paralela que no existe.
Sí, esos se creen especiales,
sí.
Tocados por una varita mágica y sujeto de un destino especial, que además no comprenden por qué no se cumple. O sea, piensan que la vida está siendo injusta con su grandeza.
Claro, y entonces, bueno, pues convivir con ellos es muy difícil, ¿no? Nosotros en
curiosamente
casa...
no se trata de individuos, como pudiera pensarse de la primera parte de la descripción, depresivos. O por lo menos no solo. Quiero decir que muchas veces, además, cuando tienen otro estado de ánimo, son líderes sociales.
Sí, sí, pasan de la máxima efusividad y que son capaces de comerse el mundo a de repente entrar en una depresión. Y claro, gestionar eso es realmente difícil. Nosotros como familias, bueno, pues nosotros no somos expertos y la experiencia nuestra con nuestra hija, hemos visto, ha pasado por 3 neuropediatras, 7 psiquiatras, 4 hospitales de día, ha estado ingresada en la clínica San Miguel. Hemos pasado por 4 colegios a los que hemos cambiado a nuestros 5 hijos porque entendíamos que si no servían para nuestra hija que más lo necesitaba, no valía para el resto de nuestros 4 hijos que son niños normales y brillantes. Entonces, la verdad, las familias no sabemos qué hacer, lo intentamos todo. Hemos intentado terapias experimentales, movimientos rítmicos reflejos, masajes metamórficos, terapias con caballos, o sea, todo lo que veíamos.
Todo lo que hay.
Nosotros nos tirábamos a la piscina y decíamos, bueno, pues vamos a probar esto, ¿no? A ver si sirve para nuestra hija. Pero pasaba el tiempo y veíamos que las cosas no cambiaban, ¿no? Y es una tristeza porque sobre todo ves que nadie consigue ayudarles, ¿no? A que tengan una vida pues normalizada y que puedan ser felices, ¿no? Como lo somos los demás y que puedan tener amigos y entornos sociales saludables, porque claro, ¿qué pasa? Como no consiguen hacer amigos, recurren a internet, esa maravillosa herramienta, y acaban relacionándose pues con lo mejor de cada casa, ¿no?
De todas formas, se caracterizan por relacionarse con lo mejor de cada casa, incluso por la vía ordinaria. Es interesante, porque ellos buscan una admiración, una aquiescencia en los demás en virtud de su narcisismo, que les admiren. Y claro, eso pues requiere que la otra persona no se dé cuenta de que están como trastornados o de que les sigan de una forma muy obediente, ¿no? Es una cosa complicada. Al cabo, estabas diciendo que vosotros no acabáis de dar con la tecla y Amaí tampoco. O sea, ¿las asociaciones han llegado a la conclusión de que esto no tiene remedio?
A ver, tiene remedio si hubiera los recursos necesarios. Entonces, las familias no tenemos ayuda. Los profesionales necesitan formarse. Los centros educativos también necesitan tener profesores formados y tener recursos de apoyo, porque al final estos niños son alumnos muy disruptivos en el aula. Y claro, nosotros hemos pasado por 4 colegios en los que siempre te decían que, porque nosotros íbamos siempre con la verdad por delante, mi hija tiene esto, ¿podéis ayudarla? Sí, no te preocupes, tenemos atención educativa personalizada, bla, 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 bla. Y la realidad es que no la tienen, porque a lo mejor tienen un psicólogo para todo el centro. Entonces, en el informe que acaba de publicar UNICEF sobre la salud mental en la infancia, dice que las familias y la escuela somos los factores para la resiliencia de estos niños, ¿no? Para que ellos sean capaces de superar sus traumas y sus dificultades. Si no ayudas a la escuela y no ayudas a las familias, estos niños y adolescentes están abocados a que su vida sea un fracaso permanente. Y es que me hace mucha gracia, porque estos niños no crecen en los árboles. O sea, viven en familias. que nosotros somos el muro de contención. ¿Por qué no pasan más cosas? Porque estamos las familias ahí aguantando.
Claro, son niños además que con el tiempo se hacen delincuentes, pueden quitarse la vida en algún porcentaje, no todos ellos, pueden llegar a ser una verdadera dificultad social, pueden encontrarse sin techo, pueden ir a la mendicidad. O sea, verdaderamente hay un desclasamiento, un ingreso en la marginalidad en su evolución. Claro, yo no sé si esto se cura o no se cura, porque...
No, el trastorno es un trastorno mental que está ahí para toda la vida. Tú lo que puedes hacer es ayudarle dotarle de las herramientas necesarias para que pueda manejar esos sentimientos, esa impulsividad y que, bueno, intente llevar una vida más o menos normalizada. ¿Y por qué? Me preguntabas antes por Amai. Claro, Amai hace una labor increíble, pero necesitamos tener recursos residenciales. Entonces yo hago un llamamiento aquí a las administraciones, que todos se llenan la boca, ¿no? Ahora se ha aprobado una ley de salud mental, hay un plan nacional 2021-2024 con 100 millones de euros para la salud mental. Necesitamos recursos residenciales donde estos chicos, por ejemplo, salen de un ingreso. Volver a la familia yo creo que es contraproducente, porque nosotros al final... No sabemos, no somos los profesionales y no...
Bueno, y no aguantáis,
claro.
Porque el problema estriba en que son dificilísimos en la convivencia.
Bueno, es horrible.
Es que sufren los demás hermanos, sí. Sufren los padres y al cabo se genera una situación de tirantez, de violencia, de hostilidad, que es dificilísimo, por no decir imposible,
sí,
de manejar.
Aprender a quererles es realmente complicado. Entonces, te decía lo de los recursos residenciales porque necesitamos ayudar a estos chicos que estén en un centro residencial donde vayan adquiriendo la autonomía necesaria, se les dote de las herramientas, que estén apoyados por profesionales, de manera que luego ellos, en un momento determinado, ya puedan vivir de forma autónoma e independiente. Entonces, yo sé que los ayuntamientos tienen un montón de inmuebles muertos de risa, cerrados. ¿Por qué no se los ofrecen a entidades como Amai, que están dispuestas a poner los recursos profesionales para poder ayudar a estos chicos y que tengan un lugar seguro, sano y estable en el que estar?
Claro, hablamos de chicos que no tienen ningún tipo de... retraso mental, limitación intelectual, particularidad física ninguna, pero que son incapaces, completamente incapaces. ¿Tú conoces casos de TLPs que se hayan integrado finalmente socialmente bien?
Pues mira, yo he estado en escuela de familia en Amai, ¿no? Que al final era un sitio para hacer terapia de grupo. Y la verdad es que lo que contaban era bastante desolador, porque llegan a la edad adulta y siguen teniendo muchísimas dificultades. Y entonces seguimos estando las familias detrás, ¿no? como apoyo permanente. Les cuesta muchísimo mantener un puesto de trabajo, porque al final ellos lo que les dificulta es ese manejo de las relaciones sociales. O sea, nuestra hija, por ejemplo, intentamos que entrara en un centro especial de empleo, que era una cadena de producción, que lo único que tenía que hacer era meter botes en cajas. Entró un jueves por la tarde a trabajar y el viernes ya la habían despedido. O sea,
se suelen enfrentar a los superiores,
muchísimo,
enseñan
muchísimo
lo que tienen que hacer los,
claro,
otros,
claro.
Siempre dominan todo. Por supuesto, no aguantan las jornadas laborales, no soportan la frustración a la largo plazo. O sea, realmente son asociales.
Sí.
O sea, les cuesta el sistema social extraordinariamente. En fin, a mí agradezco extraordinariamente la presencia aquí de Eva Martín, porque es un tema que no habíamos abordado, que tiene que tener un recorrido desde el punto de vista de las instituciones y de la atención pública, porque está destrozando a las familias, y que es curioso, debemos empezar a asimilar TLP, Trastorno Límite de la Personalidad. Muchísimas gracias, Eva.
A ti, Cristina.
Un saludo.
Adiós.